Buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos al capítulo 7. A ver, Josué. Sí, por favor. Si me hace el favor. En el capítulo 7 del libro de Josué. Y. Salud. Y acompáñeme, antes vamos a iniciar este, para mí voy a iniciar este trimestre, así de que pues que Dios nos hable y nos enseñe. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites venir y aprender más y más de tu palabra. Háblanos, enséñanos, Señor, y pon cada día palabras en mi boca para compartir con todos mis hermanos, Señor. Que tu presencia, Señor, cada día esté en este lugar, Señor, y que así, Señor, como has guardado nuestra venida, guarda nuestro regreso en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, ahí en el, vamos a aprender acerca de las consecuencias del pecado de Acán, cómo afectó a otros, no podía ser escondido para siempre, fue progresivo en naturaleza y la raíz de su pecado tenía que ser destruida, ¿no? Y el cruce del río Jordán y la toma de Jericó eran parte de una cumbre, es decir, un evento muy sobresaliente en la vida de la nueva nación hasta ahora. Pero en el capítulo 7 vemos uno de los eventos más tristes, de verdad, y lamentables en toda su historia, y es el pecado de Acán con todas sus consecuencias tan trágicas para él y para toda la nación israelita, ¿no? Y vamos a leer del verso 1 al 5, ahorita para iniciar. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ajai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué tristeza, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, vemos ahí que Israel fue, ¿qué? Humillado. Fue humillado, la verdad, el pueblo de Israel. La ira de Jehová se encendió contra su pueblo. Si usted se fija ahí en el capítulo 6, verso 18, ahí arribita de los versículos que leímos, dice ahí, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Fíjese cómo Dios, o sea, Dios siempre nos va alertar de lo que no debemos de hacer. O sea, siempre. O sea, Dios nunca nos va a llevar y va a decir, ¿por qué hiciste esto? Cuando nadie nos había dicho que no se podía hacer. O sea, Dios siempre nos va a alertar. Ya Dios había ahí dado la instrucción en el verso 18 que no tocara nada, que no se llevara nada, que no tomara nada. Y vemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Entonces, en el 6:18, Josué dio la orden de no tomar ni tocar del anatema, que significa cosas separadas para la destrucción. Esto es lo que significa cuando habla del anatema, cosas separadas para la destrucción. O sea, ¿se acuerda cuando el primer rey de Israel, Saúl, también cuando fue y que Dios le dijo que destruyera ¿qué? Todo. Y sin embargo él, pues ahí se quedó con parte del ganado y con niños y con todo ese tipo de cosas. y Dios le había dicho que destruyera todo. O sea, eso era el anatema, eran las cosas que ya Dios le había dicho que eran para destrucción. De otro modo traería destrucción para Israel, pero Acán, de la tribu prestigiosa de Judá, tomó del anatema, ¿no? Ahí en el verso 1, ahí leímos, ¿no? Entonces, Jehová, por ser santo y justo, encendió su ira contra su pueblo, que su ira fue dirigida no solamente a Acán, sino al pueblo en general. Qué tremendo, hermano. O sea, las consecuencias las llevamos todos. Cuando es evidente que Dios no está bendiciendo a una iglesia o una obra, hay que acercarse a Él para ver si hay pecado dentro del grupo. El pecado de uno puede afectar o contaminar al grupo entero. Eso dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Ahí lo puede usted leer. Nada se puede hacer sin la ayuda de Dios. Nada. Josué todavía no se daba cuenta del pecado. Envió a algunos ahí a Jai para que le trajeran un informe para ayudarle a planear el próximo ataque. Y los enviados aconsejaron a Josué que no era necesario enviar más de 2,000 to 3,000 soldados armados porque los del pueblo de Jai eran pocos. Y Josué, fíjese bien, qué tremendo, aceptó su recomendación sin saber que irían sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, nada podemos nosotros hacer para honra y gloria de Dios. Nada. Sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer nosotros para su honra y gloria. Y yo le pregunto, ¿ha procurado hacer para el Señor sin contar con su ayuda y confianza, solo en su propia fuerza y sabiduría? ¿Se acuerda cómo le fue? Yo creo que todos tenemos alguna experiencia donde hemos hecho cosas donde Dios no nos ha llamado. Ahorita, antes de subir, estaba platicando con el pastor Chava ya, y hay algunas de las iglesias, ¿verdad?, que no tienen pastor. Estamos hablando de iglesias en Estados Unidos y que acabo de estar yo el fin de semana en Atlanta porque no hay pastor ahí. Y pues haga de cuenta, me fui el sábado a las 6:30 de la tarde, imagínense, y me regresé en el vuelo del domingo a las 8:30 de la noche, así de fácil, ¿no? 3 horas y media de vuelo de ida y 3 horas y media de venida, pero no hay pastor. Entonces ahorita pues estamos tratando de cubrir a esa congregación y ayudándole, sabemos que todo lo que hacemos es el cuidado de Dios para toda esa gente, pero... Y yo le decía a Chavo ahorita, no podemos tomar a la ligera, a decir, pues fulanito, que hay que mandar a aquel, o aquí o allá. O sea, no podemos hacer eso porque vienen de una situación, ¿verdad?, ahí, de una mala experiencia con los pastores, y no podemos mandar nosotros nada más por mandar. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, y créamelo, usted no se imagina cuánta necesidad hay en el ministerio, créanmelo. Y esto, si nos cae el 20 a todos, es como para dejar de jugar al cristiano, pues, para ponernos de verdad las pilas todos y decir, bueno, Señor, ahora sí, como ir con el Señor y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, hay mucha necesidad. Cada día se levantan más obras y hay gente por todos lados que espera, que necesita un pastor. Entonces no podemos hacer nada, no podemos meter la mano de verdad sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios vamos a fracasar. Y todo lo que hagamos sin la ayuda de Dios va a fracasar. Por eso siempre debemos de poner a Dios en primer lugar. ¿Se acuerda? Póngale una marca ahí y vaya conmigo a Proverbios capítulo 3. Póngale ahí el cordón ahí en Josué, y vaya a Proverbios capítulo 3, dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, está diciendo, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otra versión dice, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese, yo no entendí esa parte del verso 8 porque decía, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe? Yo comencé a entender esta parte cuando ponemos a Dios en primer lugar, ese es un descanso para nuestra vida. Es un descanso, y sabe, cuando usted y yo estamos en paz, estamos confiando en Dios y dejamos que sea Dios el que vaya delante de nosotros, eso trae sanidad a nuestra vida. No andamos presionados, no andamos estresados, no andamos afligidos ni angustiados, no andamos así. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora estoy confiando en Dios y sé que si Dios quiere, Él va a abrir la puerta y si no, no va a pasar nada. Entonces, esto es lo que dice, traerá, será medicina a tu cuerpo, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, así. O sea, es un descanso cuando ponemos a Dios en primer lugar. Es un descanso cuando dejamos que sea Él el que intervenga, ¿no? Entonces, así estaba. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí, sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Comenzó, Josué confió más en lo que estos hombres decían, no mandes tantos, hombre, son pocos, no pasa nada, y con tantitos que vayamos está suficiente. Pero Josué no fue a buscar a Dios, él escuchó el consejo de la gente. Y bueno, vemos ahí la derrota de Israel ante el pueblo de Jai. En esta batalla con los hombres de Jai, Israel fue rotundamente derrotado por la desobediencia de uno. Todos los soldados huyeron delante de los de Jai y 36 perecieron. Además, el ánimo y el corazón fuerte del pueblo llegó a ser como agua. O sea, pues se les acabó ahí todo, ¿no? Entonces, no hay nada que trae desánimo a una iglesia o a una familia, a otro grupo, como una derrota espiritual. Híjole, eso pega y pega, pega fuerte. Como se escribió arriba, ¿no? Hay que acudir a Dios en humildad, derramando su corazón y así respondió Josué. Vea lo que dice el verso 7. Regrese, por favor, a Josué. Vea lo que dice el verso 7, ¿no? Digo, el verso 6, perdón. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese qué tremendo. O sea, a veces nosotros somos los que andamos mal o es consecuencia de alguna situación de desobediencia. ¿Y a quién le echamos la culpa luego? A Dios. Y no vamos y nos confrontamos a nosotros mismos y decimos, ¿sabes qué? Pues es mi actitud. O sea, es lo que es la consecuencia de. Entonces, Josué fue y hasta le dijo, no, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado del otro lado. Ya, ¿verdad? O sea, Dios era el culpable en ese momento para Josué, ¿no? Nos hubieras dejado al otro lado del Jordán. Verso 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjese cómo entra la manipulación. O sea, comienza a decirle, Señor, pues ¿qué? ¿No te da cuidado de lo que hiciste? Mira, van a andar hablando mal de ti o van a andar haciendo. O sea, porque luego entra la cuestión de la manipulación, ¿no? En otra versión dice, los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Le dice Josué a Dios, como si Dios necesitara el prestigio. Dios es Dios, arriba en los cielos y aquí en la tierra. O sea, así de sencillo. El prestigio de Dios nunca se acaba, ni tampoco se desgasta. El prestigio de Dios es el mismo. Pero Josué ahí ya tratando de manipular a Dios, ¿no? Verso 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué te pasa, Josué? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué estás ahí todo tirado, no? Verso 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Fíjese cómo le dice: Israel ha pecado. No, Dios sabía quién era el que había pecado, pero sin embargo, era para todos la enseñanza. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová te tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Qué tremendo, ¿no? Vemos ahí la oración a Jehová de parte de Josué. O sea, Josué comienza a orar a Dios y Dios le responde. Dios le responde de una manera clara, ¿verdad? Entonces, y ahí comienza Josué y los ancianos en humillación, ¿verdad? Josué y los ancianos primero respondieron, ¿no? ¿Cómo respondieron? Pues comenzaron rompiendo sus vestiduras. Y luego después se comenzaron a echar polvo sobre sus cabezas, ahí como dice en el verso 6. Fue una reacción común. ¿Se acuerda en Job 2:12? Vemos una reacción de Job muy similar. En Lamentaciones 2:10 vemos igual. En Ezequiel 27:30 igual. Era una reacción común esta: romper las vestiduras y poner polvo o ceniza sobre sus cabezas. Era una manifestación. Por eso ahora también todavía se sigue usando ese dicho, ¿verdad? ¿Sí? De que hacen algo y luego tú comienzas ahí como que a lamentarte o algo. Y decir: ay, sí, ahora te vas a romper las vestiduras, ¿no? Te dice ahí. Pero ese era algo común que se usaba en aquellos tiempos. Y generalmente indicaba aflicción o también espíritu de humillación y confesión. Eso era lo que significaba. Cuando ellos comenzaban a hacer eso, es que comenzaban a afligir, a humillar el espíritu, y comenzaba la confesión. Y vemos aquí, ¿verdad? Parecen ser dos elementos principales en la oración de Josué en los versículos del 7 al 9. Primero, la derrota daría nuevas esperanzas para los enemigos. Josué sentía que ahora el enemigo tenía la ventaja y que podrían ahora destruir a Israel. O sea, fíjese, Josué había visto todo lo que Dios había hecho. Todo lo que Dios había hecho con ellos, y con tantito que no le salieron las cosas como él quiso, inmediatamente comenzó a dudar de Dios. Y eso pasa en la vida de los cristianos. A veces estamos acostumbrados a que Dios responda de una manera positiva o como estamos esperando, y por alguna circunstancia no se dan las cosas como nosotros queremos, y comenzamos a renegar o a incluso hasta, ¿verdad?, a dejar de hacer cosas que normalmente tenemos que hacer, ¿verdad? Y ay, no, ¿de qué sirve estar orando? ¿De qué sirve esto? Comienza una decepción y simplemente porque no recibimos las cosas como nosotros creemos. Y a veces Dios trata Acá, ahora que le digo, estaba en Atlanta, ayer que me, el domingo que me llevaban al aeropuerto, yo estaba hablando con la familia con la que ellos se encargan. Y entonces me decía, pastor, ya necesitamos un pastor acá, mire que. Y yo le dije, te voy a decir algo que yo percibo. Y yo, ustedes díganme, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, yo así lo percibo. Yo creo que Dios está tratando con ustedes también. Y me dijo, sí, pastor, lo hemos sentido, que Dios está tratando con nuestra paciencia, Dios está tratando con quejas que nosotros en algún momento externamos y que ahora que estamos viviendo una situación así, nos estamos dando cuenta de que no valoramos lo que teníamos y que ahora que la situación está así, pues nos dimos cuenta que le hemos regado. Y así es, muchas veces Dios permite que seamos tratados en algún área de nuestra vida para valorar lo que tenemos. Y aquí vemos a Josué, que Josué comienza, ¿verdad?, a desanimarse y comienza a tratar de manipular a Dios y a decirle, ¿qué será de tu gran prestigio? ¿Qué será de todo lo que la gente sabe? Van a venir los enemigos y nos van a exterminar y nos van a acabar. ¿Y tú cómo vas a quedar? Vas a quedar en ridículo. Casi es lo que Josué le está diciendo a Dios. Vas a quedar en ridículo por lo que está pasando. Que mira, como si Dios no supiera el futuro. Y a veces así somos, así vamos con Dios y le estamos tratando de decir, ¿verdad?, las cosas de que no esto, no lo otro. Pero bueno, ahí es donde tenemos que aprender, ¿no? Entonces vemos ahí que la derrota daría nuevas esperanzas para los enemigos, ¿no? Josué sentía que ahora el enemigo tenía la ventaja y que podían destruir a Israel. Y también Josué estaba preocupado por el deshonor que vendría sobre el grande nombre de Jehová. ¿Usted cree que él estaba preocupado por el gran nombre de Jehová o por la situación que ellos estaban viviendo? Por la situación de ellos, ¿no? O sea, y ¿sabes? Eso nos debe de llevar a un punto bien importante. Grábatelo bien. Dios es Dios. Dios es el mismo. Y siempre va a ser el mismo. Su prestigio, su nombre, siempre va a ser el mismo. Van a pasar los siglos, van a pasar los años, vamos a pasar muchos de aquí, nos vamos a morir y va a venir gente nueva que va a creer y todo eso, y Dios va a seguir siendo el mismo. Dios es el mismo desde los tiempos, desde esos tiempos hasta los tiempos de ahora. O sea, y en ningún momento, ni el poder, ni la fuerza, ni el amor, ni el nombre, nada de eso se desgasta. Dios sigue siendo el mismo. Ahora y siempre, ¿no? Entonces ahí está y vemos la oración escuchada, ¿no? Entonces vemos ahí cómo Dios escucha la oración de Josué, ¿no? Y el hecho que oró indica su fe en el poder divino. O sea, Josué comienza a orar y bueno, eso es una muestra de fe. Comienza a suplicar, ¿verdad? Entonces el reconocimiento de pasar el Jordán indica que todavía poseía fe en un Dios todopoderoso, ¿sí? Y su comprensión de que Israel nunca debía dar la espalda al enemigo indica su fe en uno que siempre daría la victoria, que es en Dios. Y era una oración sincera con un corazón abierto, con Josué luchando para comprender a su Dios, cuyos caminos y pensamientos eran más altos que los suyos. Pero Jehová, siendo fiel a su siervo, no quedó con sus brazos cruzados, sino respondió, escuchó y respondió a la oración. Y ahí, ¿verdad? Pero él nunca se imaginó, Josué no se imaginó la respuesta que Dios le iba a dar, porque no sabía. Y a veces, ¿sabe? Es lo que sucede, ¿no? Muchas veces estamos nosotros tratando de caminar lo mejor que se puede, pero probablemente otra gente a nuestro alrededor no está caminando bien. Y la respuesta de Jehová a Josué se encuentra ahí en los versículos del 10 al 13, ¿verdad? No gastaba tiempo Dios por decirle la razón de la derrota en Jai. Israel había pecado. Israel había pecado como nación. Y el término plural es usado 8 veces en los versículos 10 y 11. Vaya al versículo, ¿verdad? 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Una persona pecó, por cierto, pero la nación entera era culpable ante Dios y estaban sufriendo las consecuencias. Es interesante notar que el pecador en particular no se menciona todavía ahí. En parte es porque en aquel momento no era relevante o importante quién fue o quién haya sido. Hace poco se falleció una persona y entonces estaban ahí la gente, ¿verdad? Fueron a la funeraria y luego algunos decían, no, oye, pues dicen que el hígado, lo mató el hígado. No, pues ¿sabes qué? Dicen que fue el ¿cómo se llama? El corazón. No, otro, no, pues que sufrió una embolia, no, que sufrió. Y luego alguien salió por ahí que dijo, no, parece ser que se suicidó. Y estaban ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y lo estaban comentando y el pastor Chuy dijo, a ver, espérense. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Que se haya muerto como se haya muerto. Si se suicidó, si esto, si lo otro, aquí, está muerto. Y era lo que Dios estaba haciendo. O sea, por eso no iba sobre la persona. Dios iba sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Y a veces nosotros estamos más interesados en buscar culpables que en tratar de hacer lo que debemos de hacer. Y eso nos... Eso muchas veces el enemigo hasta lo utiliza para perdernos de donde Dios nos quiere llevar. Dios muchas veces nos está confrontando y luego, no, pero es que espérame, es que yo no fui, mira, déjame explicarte mira, me digas lo que me digas, la parte importante es esta. Y era lo que Dios estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, no se menciona el pecador, no era lo importante. Y en aquel momento no era relevante o importante mencionar al pecador. Lo importante aquí es que Josué y todo Israel tenían que aprender que la nación entera era culpable y la naturaleza de ese pecado contra Dios de tomar del anatema era corporal. Y bueno, el pecado del pueblo, ¿no? El pecado tenía varias fases. Simplemente por pecar habían roto el pacto con Dios. Él no había abandonado a Israel como pensaba Josué en su oración, como hablaba Josué en su oración, sino que Israel había abandonado a Jehová. O sea, y así es en la vida actual. O sea, Dios no te abandona. Uno mismo es el que se aleja de Dios. Uno mismo toma sus propias decisiones. Uno mismo. Por eso, a veces escuchamos a mucha gente, no, es que ya Dios se olvidó de mí. ¿Ha escuchado eso? No, es que Dios ya no me escucha. No, es que, ¿sabes qué? Dios ya no me toma en cuenta o cosas así, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Tomaban del anatema, que era algo separado para Dios, para destrucción. Hurtaban, robaban algo que pertenecía a Dios, mentían por no confesar su pecado, era igual a mentir. Lo guardaban entre sus enseres, lo escondieron en el intento de engañar a Dios y al resto de Israel. Fíjense qué cuestiones. Lo pudieron haber enterrado en cualquier parte del mundo. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios sabía? Pero todavía había esperanzas, y la única esperanza para Israel era quitar de en medio de ellos el anatema. Vea lo que dice el verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Para poder hacerlo, Dios mandó a Josué que santificara al pueblo, es decir, prepararse para hacer negocio serio con Dios, ahí, para ir con delante de Dios. Y por medio de una pesquisa, ¿verdad?, o una investigación, por tribus, familias, casas y por fin varones, vea cómo comienza ahí en el verso 14. Dice en otra versión: mañana por la mañana se presentarán por tribus. O sea, que Dios comienza con la investigación. Dice: se van a presentar por tribus. ¿Dios sabía dónde estaba, sí o no? Dios sabía. O sea, pero fíjese cómo Dios sabiamente les enseñaba. Y en otra versión dice: mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor se señale presentará sus varones. O sea, el Señor iba quitando para llegar al punto importante, hasta llegar al varón, al responsable de la familia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, este debe ser quemado juntamente con todas sus posesiones. Híjole, qué tremendo, ¿no? Ahorita yo estaba compartiendo la clase de Juan el Bautista, digo, del libro de Lucas. Estamos viendo lo de Juan el Bautista. Y yo le decía que Juan el Bautista era hijo de quién, ¿se acuerda? De Zacarías. ¿Y qué era Zacarías? Era un sacerdote. Entonces Juan tenía que seguir la misma línea del padre, ser sacerdote. Pero Juan, conociendo todo el esquema de sacerdocio que había en aquellos tiempos, que era un ambiente corrupto, Juan decidió más irse a vivir al desierto y ser profeta que ser sacerdote. O sea, él no quiso participar en toda la corrupción que se daba en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces él comienza a hablarle a la gente de una manera, ¿verdad?, inminentemente, pues no era un mensaje cómodo, que la gente al escucharlo no, pues iban a gozar y a decir: ay, qué bonito habla, o algo, ¿no? O sea, no les iba a gustar. Pero sin embargo, yo le decía a la gente, tuvo la convicción de permanecer en un camino donde él sabía que ahí tenía que ser, y nada lo movió, su manera de vestir, su manera del pelo, su apariencia, y marcaba aún la diferencia con la gente de aquellos tiempos, ¿no? Y yo le decía a la gente, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué en tu vida qué marca la diferencia con la gente del mundo? Tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de comportarte. Y de verdad que era algo, ¿no? Y comenzó a hablar y a dar un mensaje que no era nada agradable. Vemos aquí una expresión como esta de que este debe ser quemado juntamente con todas sus posesiones. O sea, yo le pregunto, ¿Dios es amor? Sí, es amor. También dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Pero yo le decía, el hecho de que Juan el Bautista hablaba de una manera fuerte, confrontante, que no le gustaba a la gente, yo le preguntaba y le pregunto a usted, ¿usted cree que no había amor en las palabras de Juan el Bautista de parte de Dios? Sí, sí, sí había. Lo que pasa es de que el corazón de esa gente en ese tiempo no estaba lo suficientemente sensible para obedecer a Dios, y Dios tenía que hablar de otra manera muy diferente. Yo le ponía el ejemplo de los hijos. Yo le digo, yo tengo tres hijos y no a todos les hablo igual. A uno le puedo decir, oye, no lo hagas. A otro le puedo decir, ya no lo hagas. Y a otro le puedo decir, te estoy diciendo que no lo hagas o voy a tomar otro tipo de acción. Pero el amor es el mismo, no cambia. Y era lo que estaba pasando aquí. O sea, Dios seguía amando al pueblo de Israel. No aceptaba lo que estaba pasando. Y cuando vemos, a veces pensamos, ¿verdad?, que decimos, híjole, qué Dios tan tremendo, man. ¿Cómo? Espérame. O sea, ¿cómo? O sea, a lo mejor él se pudo haber arrepentido o haber hecho esto, haber hecho el otro, pero sin embargo la instrucción debe ser quemado juntamente con todas sus posesiones. Su pecado había causado la muerte de 36 soldados y la justicia de Dios demandaba nada menos que la muerte del culpable. Fíjense qué tremendo. No sé si vio usted ayer yo estaba viendo las noticias anoche de aquellos, del par, el tío y el sobrino que agarraron y lincharon. No sé en dónde fue. ¿En dónde? ¿Puebla? En Puebla.
Y la mamá en Estados Unidos, la mamá del chavo tenía creo que 16 años, y dice que ella estaba viendo las imágenes y pues, imagínense la impotencia, ¿no? Pero ¿cómo lo saca toda la gente enardecida y les prenden fuego, ¿verdad? Les prendió un fuego, ahí se ve nada más la lumbre y todo eso así. Y entonces la mujer demandaba justicia, porque decía que eran inocentes, que no habían hecho nada y todo ese tipo de cosas. Pero vean, o sea, eso ahora lo vemos y decimos, híjole, qué tremendo. Pero ahí no es Dios, ahí es el corazón del hombre. O sea, de una manera buscando venganza y buscando tantas cosas, ¿no? Pero aquí vemos que Dios tenía que cumplir su palabra. Y siempre es así, Dios cumple su palabra para lo bueno y también para lo que no nos gusta, como eso. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la justicia de Dios demandaba nada menos que la muerte del culpable. Y bueno, vemos ahí el descubrimiento del culpable, su confesión y castigo. Vea lo que es el verso 16, por favor. Dice, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué tremenda, ¿no? O sea, lo que estaba pasando. Pero, ¿sabe? Dios lo había dicho. Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, los hombres de todas las tribus se hicieron presentes para la pesquisa, ¿no? Para la investigación. Todos los hombres conforme fueron descartando hasta que llegaron acá. Y entre las tribus, Judá fue tomada por Jehová. La familia de Sera fue tomada de entre las de Judá. Y entre las familias de Sera salió la casa de Zabdi. Y Jehová tomó a Acán de entre los varones de Zabdi. Fíjense cómo Dios fue llevando y llevando y llevando hasta llegar al culpable. Por eso no debemos de preocuparnos muchas veces de que ahí andamos ahí, que no, que dijeron o quisieron que el culpable. Al final de cuentas, Dios lo va a llevar. Dios va a sacar la verdad y lo va a hacer. Entonces, y así fue llevando al culpable de tal manera que llegaron al punto donde tenían que llegar de quemarlo y apedrearlo, ¿no? Y siguiendo las instrucciones de Dios, los hombres de las tribus, ¿no?, hicieron lo que Dios les había mandado hacer. Acán pasó adelante y empezó a hablar. O sea, pero sin embargo, fíjese, o sea, él reconoció su pecado. Sí, ahí en el verso,
en el verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Reconoció su pecado. Pero ya estaba, ¿sí?
Sí, definitivamente, yo no tengo duda, ¿no? De que cuando Dios dice en qué, en Deuteronomio 30:29 o 30:19, no me acuerdo, ¿no? ¿Se acuerda cuando dice que yo pongo delante de ti? Es 30:19, creo, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va. Y Dios dice: yo pongo delante de ti la vida, 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios nos está dando, nos está marcando más o menos el camino por donde debemos de andar. Pero aún así, cuando tomamos nuestras decisiones, llegamos a caminos que tenemos que lamentar. Hoy estábamos hablando de un pastor, fíjese, de un pastor, la verdad, que pues ellos se consagraron para Dios hace muchos años y esos pastores pasaron por aquí, por esta congregación, hace muchísimos años, ¿no? No, yo creo que no hay nadie de aquellos tiempos. Y entonces, malamente, ¿verdad?, su actitud, principalmente de la esposa, no era una buena actitud, de verdad, había amargura en su corazón, había coraje contra la gente, había maltrato hacia la gente. No, bien feo, la verdad, sus actitudes. Y ellos decidieron partir de este lugar, se fueron. E iniciaron una obra en otro lugar y la obra nunca prosperó. Y allí iban dando tas, ¿no? Y bueno, llegó el momento en que renunciaron al ministerio. Y uno de los hijos se enfermó de una manera grave, ¿verdad? Con consecuencias bien, bien tremendas. Y hoy hablamos de ellos que ellos nos ofendieron hasta que se cansaron. Hablaban de todos mal, principalmente del pastor Chuy. Y hoy en la mañana hablábamos y el pastor Tony le preguntaba al pastor Chuy y le decía: ¿qué harías tú si esta persona viniera a pedir perdón y quisiera congregarse en este lugar? Y el pastor Chuy dijo: yo no tengo ningún inconveniente. Yo no tengo nada contra él. O sea, yo creo que las consecuencias que ha vivido avalan en un momento dado, ¿verdad? Ya la disciplina de parte de Dios. Y volteó a verme a mí y me dijo: ¿tú tienes alguna objeción a que si algún día se diera? Le dije: no, para nada, ¿no? Y el pastor Chuy me decía: pero también habló mal de ti. Dije: no, pero yo no tengo ningún problema, porque sé lo que tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si yo hubiera tomado una mala decisión de amargarme contra él, lo primero que le diría: no, ¿sabes qué? Para nada, man, yo no lo quiero ver aquí. Pero yo caería en el mismo lugar que estaba él. Y sabe, de verdad, renunciaron al ministerio y cada vez iban más hacia abajo. Él como pastor, ¿verdad?, que renunció al ministerio, se dedicaron a una vida secular, ¿verdad?, y sus hijos sufriendo las consecuencias también. Por eso, créanme lo que cuando hacemos también una promesa a Dios, la Biblia dice que no tardemos en cumplirla, que más vale no prometer que prometer y no cumplir, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros, verdad, le hacemos una promesa a Dios? Y Dios quiere de verdad, o sea, Dios quiere bendecirnos, pero a veces nosotros mismos detenemos la bendición de Dios con nuestras actitudes y bueno, llegan nuestras consecuencias, ¿no? Y bueno, vemos aquí que Acán pasó delante y empezó a hablar, y aunque era responsable por la muerte de los soldados y por la derrota en general, reconoció que había pecado contra Dios primeramente, pero ya estaba dictada la sentencia de parte de Dios, ¿no? O sea, y para testimonio, ¿no? Entonces, su confesión revela los tres escalones de pecado que resulta en la ruina. Fíjese qué tremendo, ¿no? Número uno, ver con los ojos. O sea, así comienza. Comienza usted a ver con los ojos, ¿verdad? Él dice que vio. ¿Se acuerda que dijo ahí en el verso 20, en Josué 7, 20, ¿verdad? ¿21? A ver, déjeme, ya me... 21, ¿verdad? Ya me salí acá de Josué, me fui. Vemos ahí en el verso 21, dice, pues vi. Ahí comienza la primer parte del pecado, fíjese, pues vi. Y luego, el segundo, codiciar con el corazón. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Ahí está, subraya esas, si quiere, claro, si quiere subrayarla, pero vea, el primer paso, vi. El segundo era codicié. ¿Dónde codiciamos? En el corazón. En el corazón. Y la tercera, la acción. La acción, ¿verdad? Entonces dice que, dice codicié. ¿Y qué después sigue de codicié? Y tomé. Ahí está la acción. Ver, codiciar y actuar. Ver, codiciar y actuar. Ahí, entonces, la acción seguidamente se presenta, ¿verdad? Una comparación de la tentación de Acán y la de José en la casa de Potifar, ¿se acuerdan en Egipto? O sea, pero bueno, fue diferente la actitud. Vemos a José con las circunstancias de jefe de la casa y todo lo que tiene, pero sin embargo no participó en nada de esto. Salió corriendo, huyó y todo eso. Pero sin embargo, Acán no. Acán se quedó ahí y bueno, sufrió las consecuencias. Y esa es la historia de Acán. Que Dios le bendiga.